Muy bien. Bueno. Es que, ¿qué pasa? Pongo esto en silencio, no sé si le doy después, ¿verdad? Le cierro la pantalla y no sé, por lo visto, entonces estoy todo el rato, ¿eh? Porque no todo, ¿sabes? A ver, le digo, ¿qué? Porque vibra. Bueno. Recuerdo, por un lado, el de la historia conceptual. Claro, está triste, puede ser atractivo o no, es decir, que puede ser motivador, ¿no? Y por otro lado, pues es una reacción normal, si alguien me da una mala noticia. Ay, no, si no le he dado, menos mal, porque no se ha avisado. Ya decía que faltaba algo tú. Joder. Está bien, ¿eh? No, no. Se está grabando, ¿eh? Está grabando, sí, no he dado al proyector, pero está grabando, ¿eh? O sea, nada, es que le doy aquí un botoncito, se pone a grabar. Bueno. Puede ser eso, lo que decíamos. Adaptativa o no adaptativa. Y puede ser más intensa de lo esperable o no. Entonces, se puede entender incluso lo que vemos en el trastorno adaptativo. Cuando es más intenso de lo normal, voy a pasar al episodio depresivo, ¿no? Y luego depende de que, por ejemplo, cuando hablamos del duelo, son síntomas depresivos, pero se entiende que son normales, ¿eh? ¿Me explico? Luego dice, la locura maníaco-depresiva, la bipolaridad. Dice, recordar, antes se llamaba trastorno maníaco-depresivo, se llama bipolar. Este Garlo Perris queda incorporado al caso donde hay un episodio de hipomanía o manía, ¿vale? Y veremos el bipolar 1 y el bipolar 2. Y como distinto de la ciclotimia, que es más un estilo que a épocas estás un poco más alto, más bajo, pero sin llegar a lo que sería el episodio hipomaníaco, etc. Dice que la depresión es el diagnóstico clínico más frecuente y con más peligro de mortalidad. Dice, la depresión como síntoma se da en múltiples cuadros sin que por ello sea un síndrome. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener un diagnóstico de depresión, como decíamos, igual de la ansiedad. Pues también puedes tener un trastorno de ansiedad o puede que la ansiedad aparezca cuando hay una recaída de esquizofrenia. Pues puede pasar algo parecido. Dice, no es fácil diferenciar la depresión clínica de los estados de ánimo depresivos transitorios. Claro. Mayo, junio, exámenes, cansado, 20 y tantos grados, época estoy un poco más bajo, ¿no? Eso es. ¿Hasta qué punto, dónde está el salto hacia ya empezar una, que esto sea clínico, que tenga un significado clínico? Entonces, bueno, hoy es cualitativamente distinto o no. Es decir, es una dimensión donde vamos colocando a la persona, o dimensiones de un cuadro depresivo, donde según el que, o es una cosa distinta, ¿no? Es decir, la falta de interés, la falta de disfrute, la pérdida del ánimo, la pérdida de vitalidad, ¿no? La atención, de memoria, los pensamientos son distintos o no, o es una graduación, ¿no? Estos autores defienden diferencias cualitativas con la depresión patológica. A diferencia de los estados normales de tristeza, la depresión interna, todos los aspectos de funcionamiento de la persona. Dice, el estado de ánimo no reaccionaría ante estímulos externos y sería independiente de la voluntad de la persona. Es decir, ahora me dicen, bueno, ya acabo los exámenes y vamos a hacer 20 grados y, oye, a las 6 a la piscina. Buah, lo que sea, ¿no? No, pues dice, no, en este caso sería un cuadro distinto. A eso se refiere. Y cuando dicen, bueno, pues, sí, el ánimo puede ser más o menos, o sea, alto, medio, bajo, muy bajo, pero hay otros factores que también, ¿no? La clasificación dicotómica, dice, dicotomía descriptiva, endógena, reactiva. Antes se hablaba con decir, bueno, va a ser biológica, y el otro no es debido a cambios que ha habido en el entorno, ¿no? Perdió el trabajo, perdió el matrimonio. Bueno, según algunas viudas esto viene bien, ¿no? Pero me refiero, y frente a, no, esto es algo, pues básicamente biológico, no tiene relación con las circunstancias vitales. Y dice, esa excepción no tiene apoyo empírico, la existencia o no de precipitantes es irrelevante para distinguir su tipo de depresión. Entonces, ahora se habla más del tipo, o sea, del tipo de síntomas que presentan. Y entonces dice, no tanto de la etiología. Entonces dice, las endógenas tienen más síntomas vegetativos y síntomas graves. Y se elimina el concepto de reactiva y se habla de, es decir, que en la depresión, ahora veremos, ¿no? Se habla de subtipos, pero con presencia además de síntomas que dices, ah, pues esto tiene que ver, ¿no? O sea, más síntomas vegetativos, pero no tanto el que sea, hay un estímulo que sea una pérdida, un estímulo que puede ser una pérdida o que puede haber una pérdida frente a no haber, no, no. Los dos se entiende que tiene que haber cierta facilidad, ¿no? Psicótica y neurótica, el neurótico es un término ambiguo, además, como cristiano está como un tono despectivo, ¿no? Entonces, la distinción se ha eliminado y la depresión psicótica incluye trastornos con delirios o alucinaciones. Es decir, en depresiones graves puede haber delirios y alucinaciones que sean congruentes o no con el estado de ánimo. Por ejemplo, ver que tu casa está, o creer, al ver tu casa, no, mi casa está quemada. Creer que tu negocio está arruinado. O sea, ver tu casa, perdón, quemada. Creer que tu negocio está arruinado. Creer que alguien ha muerto. ¿Está todo bien? Unipolar, bipolar, se emplea más ahora. Se trastorno bipolar frente al de maníaco depresivo. Entonces, en la unipolar nunca ha habido episodio maníaco o hipomaníaco. Bipolar tiene manía o hipomanía con o sin depresión, ya que es esperable que tenga algún episodio depresivo. Dice, no hay diferencias entre los síntomas del estado depresivo del paciente bipolar o bipolar, sí en cuanto al curso genética y al tratamiento. Fíjate, o sea que, por ejemplo, en el trastorno bipolar se emplea lo que se llaman estabilizadores del ánimo, que son unos fármacos como las sales de litio, etcétera, frente a los antidepresivos, que se emplea más en el trastorno depresivo. Primaria y secundaria. Si primaria, el trastorno del ánimo existe aisladamente sin la presencia actual o pasada de otro trastorno diferente al afectivo. Y secundaria, pacientes con trastorno médico psiquiátrico preexistente diferente a la depresión o manía. Dice, se hace referencia a una orden, no a una causa. Entre los primarios, por ejemplo, en la depresión, hay un cuadro que se llama depresión postpsicótica, y es una persona que ha tenido un episodio de esquizofrenia y luego tiene una recaída, no, perdón, una recaída, perdón, un alta, y cuando le han compensado el episodio empieza, pues, una enfermedad grave. Entonces, se puede deprimir, a eso se refiere, ¿eh? Sería secundaria a que antes ha habido otra, ¿no? Típico se llama depresión postpsicótica. Y el trastorno primario, mejor que los secundarios entre episodios, pero mayor riesgo de suicidio que los secundarios. Y los secundarios requieren terapias más complejas. FLSM con otras clasificaciones clasifican a personas en base a síntomas. Las personas son aparentemente similares, ¿no? Personas con igual diagnóstico. Síntomas empíricamente derivados se basan en medidas dimensionales de los síntomas. Es decir, una cosa es tiene o no este síntoma, y otra cosa en qué grado. Y sé que es interesante. Entonces, este síntoma dimensional, que ya lo veíamos también en la esquizofrenia, se ofrece propuestas diagnósticas interesantes. Y que no hay diferencias cualitativas entre depresión, muestras clínicas y población general. De la gravedad de la depresión es una función lineal de los síntomas y no de agrupaciones particulares. Y algunos trastornos de ansiedad encajan mejor en el espectro del estado de ánimo. Decíamos el trastorno de ansiedad generalizada o la característica, una de las características más importantes es que es una persona súper preocupadiza con lo que hay ahora, con lo que puede venir después. Y claro, es eso, una persona que tiene una visión negativa de la situación del futuro de una persona muy preocupadiza, hay cierta cercanía. Puede estar rumiando una persona con depresión, pues que me diga qué mal va. Una persona preocupadiza está, ¿no? Que los dos son homogéneos transculturalmente. Dice, nueva propuesta basada en datos empíricos, dice, hay un grupo común de trastornos emocionales que incluye problemas de ansiedad y depresión, trastornos bipolares, ciclotimia, trastornos de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Y aquí también puedes meter el tema de que en este momento hay terapias que son como, o que buscan enseñar una base de manejo de emociones que sea común a los diferentes trastornos, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Luego, clave es el concepto de episodio. Dice, piedra angular para el árbol nosológico de los temas afectivos. Dice, hay tres tipos de episodios. Depresivo mayor, maníaco e hipomaníaco. Clave se dice, episodio único, ¿no? Dice, su combinación. Es decir, si nunca hay episodio maníaco o hipomaníaco y si. Depresivo, hablaríamos de una depresión, pero nunca de un trastorno bipolar. Dice, bueno, el DSM-4 en relación al DSM-3R, más peso de cuadros bipolares. Dice, incluye bipolar 2, que hay cuadro depresivo e hipomanía. E incluye bipolar 1 maníaco, manía sin episodio depresivo. ¿No? Claro, este bipolar 2 sí que yo creo que es interesante, ¿no? O sea, que a veces. No llega a un descontrol que digas, este se arruina o se va y el funcionamiento es desastroso, pero hay unas limitaciones claras a eso. ¿Sí? ¿Vale? Y luego, estados depresivos, cinco grandes grupos, están los anímicos, de tristeza, están casi todos los deprimidos, se queja principal. Y a veces predomina la irritabilidad. Y en casos graves, puede negar la tristeza, reducción de emociones positivas y de la capacidad de disfrute. O sea, reducción de emociones positivas y la capacidad de disfrute, es decir, lo que se llama la anhedonia, ¿no? Ánimo bajo, anhedonia, ¿sí? Luego, la apatía y falta de motivación, que suele ir unida a pensamientos negativos de desesperanza. Es decir, no es una apatía, cuando vemos en la esquizofrenia, es una apatía de deterioro cognitivo, es decir, que hay un deterioro de la enfermedad que hace que ese cerebro tire menos, no proponga menos cosas. Eso sería propio de la esquizofrenia. Y la visión negativa de la teoría se suele hablar de sí mismo, del entorno y del futuro. Desesperanza es una visión negativa del futuro, ¿eh? ¿Vale? Y luego el retardo psicomotor se refiere de una forma más grave de inhibición conductual que puede llevar al estupor depresivo. Es decir, que puede estar incluso estupor, eso se refiere que está tan deprimido que está parado y con un estado de conciencia muy limitado. O sea que la. Menor vitalidad, así como la manía es al revés, una gran vitalidad, nivel de actividad, aquí nivel de actividad es bajo nivel de actividad, bajo estado de ánimo, etc. ¿Vale? Los cognitivos decíamos eso, alteración de la atención, concentración, que es parte de la atención, la memoria. Luego un pensamiento circular y rumiativo, luego afectadas tareas que requieren esfuerzo y control ejecutivo. O sea, muchas veces, cuando se dice, oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay entre demencia y pseudodemencia, no? Una característica es que la persona con demencia, inicio de demencia, intenta persistir en una tarea aunque a ver si le sale. Y en cambio, la persona con depresión se rinde antes, ¿no? Luego dice, contenido de pensamientos alterados de sí mismo, de la teoría que decías antes, ¿no? De sí mismo, del entorno y del futuro. Esto lo dice mucho Beck, ¿no? Alteraciones de sí mismo, del entorno y del futuro negativas, ¿no? Luego, síntomas físicos, problemas de sueño, insomnio, fatiga, pérdida de apetito, disminución de actividad y deseo sexual. Es decir, pérdida de apetito, pérdida de. Fijaros, la fatiga muchas veces se va, cuando es depresiva, haciendo ejercicio. O sea, la sensación de fatiga muchas veces se mejora haciendo ejercicio, justo lo contrario de lo que parece, ¿no? Pérdida de apetito, luego Disminución de actividad de deseo sexual también, ¿no? ¿Bien? ¿Verdad? La hipersomnia afectiva es gente que está deprimida, que está todo el día o gran parte del día como adormilada, ¿sí? Con poca actividad y eso estar como adormilado, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego, molestias corporales difusas, que pocas personas van a tratamiento, los que acuden es depresión, a ver cómo estoy, más clínica, más síntomas físicos. Y luego, deterioro en la relación con los demás. Claro, una persona que tiene una depresión a veces suele quejar. Entonces, al principio le hacen caso, pero a veces se produce, esto lo veréis, ¿no? Verás, ¿no? Un círculo vicioso de, o sea, un empeoramiento progresivo, mejor dicho. No me hacen caso, o sea, me quejo hasta que la gente se cansa. Entonces me quejo más. Entonces la gente se va cansando más. La emoción es la indefensión. Claro. Yo tengo un problema, intento resolverlo, no puedo. Claro. Y en las relaciones con los demás también pasa eso, ¿no? Que igual al final va viendo, ¿no? ¿Sí? Pues hay menos interés y además rechazo de los demás. Estos problemas tenemos todos para aguantarle a este. Lo cual, la teoría de Leeson dice que tú vas intentando manejar problemas, no puedes. Y va habiendo ahí un empeoramiento progresivo, 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 que al final, pues el asunto está en que te rindes, ¿no? Y dices, es que esto no hay quien lo mejore y me quedo ahí parado. Es lo que tiene, ¿verdad? Bueno, nosotros de peso de depresivo mayor y dificultad clave para establecer el diagnóstico requiere síntomas al menos 5 durante 2 semanas. Uno de ellos, ánimo bajo o anhedonia, interferencia en la vida cotidiana y luego exclusión no causados por enfermedad o sustancia, sino causados por duelo. El duelo se entiende como que es una reacción depresiva normal. Y lo único del duelo patológico es que un poco más intenso esas reacciones de lo que sería lo normal. Entonces, el tipo de gravedad habría ligero, moderado, grave, no psicótico, y lo habría con características psicóticas, la remisión parcial y total. Y de esta gravedad depende del ajuste psicosocial del sujeto. Eso decíamos de las alucinaciones. Por ejemplo, o sea, pueden ser unas ideas de culpa acompañadas de eres malo, voces que le dicen es que eres malo, es que te has cargado a tu familia, ¿no? Pues no va a pasar nada de eso, ¿eh? Luego, el tema de delirios, a veces que son congruentes o no con el estado de ánimo. Son congruentes en el sentido de si coinciden con el estado de ánimo o sea, se me arruinó el negocio, todo va mal, soy malo, o son en la línea de oyes voces comentadoras, no sé, ¿no? Luego dice, la gravedad depende del ajuste psicosocial del sujeto. Y luego está la depresión melancólica que hemos dicho antes, ¿te acuerdas? Si endógena, endógena, más se habla de esta. Es un tipo que haya pérdida de placer y hay dudas sobre la validez de esta categoría. Pero indica mayor componente de síntomas vegetativos y anhedonia, no indica mayor gravedad. ¿Vale? Luego está el trastorno depresivo mayor y se presente un episodio depresivo mayor, nunca ha tenido manía o hipomanía. Luego hay tipos, hay episodio único y recurrente. Más bien. La distimia, recuerda que eso, en lo que decíamos, nos viene a la cabeza gente que vive habitualmente triste, que sí, a veces tiene épocas buenas, pero habitualmente tiene triste, y por otro lado, ¿cómo diríamos, no? Es un estado triste y además el tema de eso dura años, ¿no? Y dices, es que esto está siempre así. No llega a un episodio depresivo claro, pero joder, está siempre ve las cosas mal, el ánimo no remonta, está como sin ganas. Dice, antes incluía en trastorno de personalidad porque es un común estar ¿no? ¿Por qué? Dice, puede estar a, o sea, son síntomas más leves, más sostenidos en el tiempo, durante al menos 2 años, ánimo triste casi a diario y al menos otros 3 síntomas. La depresión doble tiene que haber distimia al menos 2 años y seguido de episodio depresivo mayor. Menos de 2 años de distimia y luego episodio depresivo se diagnostica como episodio depresivo. Es la típica pregunta de examen. Esto, en la depresión doble la distimia al menos 2 años y seguido de episodio depresivo mayor. Menos de 2 años de distimia y luego episodio depresivo se diagnostica de episodio depresivo. Típica pregunta. Y luego dice. dice, no ha estado libre de síntomas más de 2 meses y los diagnósticos se hace por exclusión. No es un episodio depresivo en remisión, no ha habido nunca manía de pulmonía. Inicio temprano o tardío. ¿Vale? Pero no llega a todo el cuadro depresivo, pero lo importante es esa duración, ¿no? Por eso que mucha gente va a atención primaria con ese tipo de, ¿no? De cuadros, ¿no? Dices, la persona mayor, o sea, mayor, por ejemplo, como yo, que lleva. ¿No? Que se ve sin sitio, que se ve a eso se refiere. Y luego está el trastorno específico, no especificado, dice, el trastorno disfórico premenstrual, dice, en la última semana del ciclo menstrual y remite en los primeros días de menstruación. Una vez que hay una alteración normal, es lo que sea más intenso, ¿no? Y luego, la depresión postpsicótica en la esquizofrenia, depresión en fase residual de esquizofrenia. Es gente, es esto. ¿En qué me he metido yo? ¿Qué me ha pasado? Esto, pues. O sea, yo llevaba haciendo mi vida. ¿Has visto la película de Russell Crowe? Una mente maravillosa. Ahí yo creo que. Imagínate que ahora empezáramos a pensar que es que van a por nosotros, que nos quieren hacer daño, que nos quieren envenenar, que toda la gente no les está en contra mía, casi mejor que me escape por ahí. Y que. Bueno, de repente entran unos tíos por la puerta y me tengo que defender y acorralar. Me estaba leyendo uno con un cuchillo porque vienen a por mí y tal. Y joder, es que yo estoy escondido en casa, metido en la habitación, ¿no? Entonces, me llevan al hospital a la fuerza, me medican, al principio me niego, luego hago la medicación. Y cuando pasa un tiempo, compruebo que coño, es que esto es mi cabeza. Digo, ¿qué le pasa a mi cabeza que puede bajar a semejante descontrol? ¿Qué tengo aquí y cómo me ha cambiado la vida? Porque era, hay bastantes cosas que no puedo hacer. Ya será de mis estudios, mi vida laboral. Esto se hereda para la generación siguiente. Entonces, un episodio depresivo. Y depresión menor. Dice, menos de los 5 síntomas requeridos para el diagnóstico y trastorno depresivo recurrente, episodios breves una vez al mes durante 12 meses. Son cada, ¿no? Una vez al mes, cada 12 meses es un episodio depresivo breve, ¿vale? Sí. El curso, fíjate, muy variable, pero aquí 100% es crónico. Dice, la tendencia a cronificarse en personas que tardan mucho en buscar tratamiento. Me hace avanzada aquí en un centro de día psicogeriátrico y sobre todo lo que tratan es depresión. Y con bajo nivel económico. La duración de ciclos de depresión o depresión se acorta con más episodios y más edad. Y luego está el tema de prevención de recaídas, que es un reto clave ahora, ¿no? A veces sucede que o sea, la persona se sensibiliza. ¿Qué significa esto? Yo tengo una mala época, o sea, estoy un poco más bajo de ánimo, hemos dicho ahora, ¿no? Mayo, junio, exámenes, de bochorno, ya estoy cansado y mi ánimo baja. Pero entiendo que eso es normal. No, pero es que eso sigue avanzando y acaba en un episodio depresivo fuerte. La vez siguiente que me encuentro así, digo, ay, 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 si esto acaba en un episodio depresivo y se acaba. Por un lado, o sea, me sucede que al aparecer los síntomas tengo miedo de que vayan a más Y por otro, la segunda cosa que puede pasar es que si yo tengo varios episodios depresivos, llega un momento que digas, joder, ¿para qué tanto luchar, no? Si he intentado, he intentado, he intentado, ¿para qué todo esto? ¿Cómo? O sea, ¿para qué tanto luchar? Significa, si he intentado una, dos, entonces ya me dejo. Y entonces eso favorece que haya, que se acorte más la, o sea, que entre un episodio y otro se acorte el tiempo, que los episodios duren más, que uno pelee menos, ¿no? Y luego dice, la prevención de recaídas es un reto clave ahora, ¿no? Dice, un 85% de las personas han tenido otro episodio. Dice, hay mayor riesgo en primeros meses y mayor en personas con más edad. Es decir, como que conforme van pasando el tiempo, más riesgo de que aparezcan episodios depresivos, los años, es decir, la edad, más riesgo de que sean más cercanos y más riesgo de recaídas, ¿sí? Sí. Primeros episodios, tendencia a duración menor, la edad de inicio 25 a 35 años. Cuanto más inicio precoz, mayor probabilidad de recurrencia. Más probabilidad de recaída al haber varios episodios previos de depresión, más depresiones secundarias. Y en pacientes en tratamiento, duración media episodio, un año. Yo creo eso que, un poco por esa línea, ¿no? Ya estoy. Esto ya me viene, te pone en guardia, ¿no? Y por otro lado, el tema sobre todo de ya lo he intentado. Y ahora otra vez es que esto no va a tener esto, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Ah, mira, eso es que me he adelantado. Es el depósito de residuos adhesivos menos asociados a estresores. Mínimos estresores, la sensibilización y kindling pueden provocar reapariciones de los episodios depresivos en personas vulnerables. Por otro lado, las recaídas implican un agravamiento del paciente, pero el funcionamiento general más el efecto de presión generado de verse mal de nuevo. Es que si estoy creo que la gente te lo cuenta así, es que esto ya me lo sé. Si ya sé que me vas a hablar de que me tengo que valorar más y que hay que intentar hacer actividades agradables y tal, pero esto no lo veo. Las personas no suelen pedir ayuda para el primer episodio y acuden con afectación funcional. A veces lo de decir que uno va a ir al psicólogo, no sé, por delante, nuestra generación, cuando sea más mayor, tenemos más costumbre, pero gente que tiene ahora 70 años, pues no tiene tanta costumbre de decir que va al psicólogo, ¿verdad? O yo no estoy loco. Bueno, el curso de la distimia, dice, datos de recuperación peores que en depresión, fíjate que antes entendía más como un trastorno de personalidad, la distimia. Como se entiende que ahí de base de esa estructura de personalidad favorece que esa persona no funcione bien. Y la depresión doble, recaídas más frecuentes que en episodios depresivos aislados. ¿Eh? O sea, como he dicho, un doble que teníamos distimia y episodios depresivos. Claro, realmente, o sea, los recursos, o bien de apoyo cuando cuenta la persona, y también o de afrontamiento de problemas son bajos. No está favoreciendo que ese ánimo habitualmente sea bajo. ¿Eh? La epidemiología dice la depresión diagnóstico más frecuente y dice síntomas depresivos frecuentes también acompañado a otros cuadros. Por ejemplo, veremos, ¿no?, la relación con trastornos de ansiedad. Entonces, mucha gente, de hecho, el DSM-4-TR no tiene, pero sí el CIE-10, el trastorno ansioso-depresivo, que son síntomas de ansiedad y depresivos no muy intensos. Ninguno cumple la intensidad o los criterios para un cuadro de ansiedad o depresión, pero están ahí, ¿no? A veces decimos con los trastornos depresivos, joder, que se mantiene, se mantiene, se mantiene y te deprime. No es como estar, venga a empujar esa pared durante días, semanas, y no se mueve, al final te deprime. A eso se refiere. Dice, la prevalencia de depresión en un año, 4,2 de la población total, tiene una vida 14%. Y el número de mujeres duplica al hombre debido a causas genéticas y educativas. Luego, la depresión está creciendo en personas más jóvenes y más en varones. Claro, tiene que ver con cómo han aprendido o hacer frente a las dificultades, tiene que ver con las circunstancias vitales, con las dos, ¿no? Ahora dicen, por ejemplo, que la generación esta de personas mayores de la posguerra son muy fuertes. Pasaron de todo y tal, físicamente, y también muy fuertes mentalmente. A la hora de hacer frente a las dificultades, ¿eh? ¿Eh? Muy fuerte. Más frecuente en personas en paro en ambientes urbanos, más riesgo en jóvenes adultos. Y hay dos factores de riesgo, acontecimientos estresantes. Todo lo que decíamos, ¿no? Que hay una pérdida que se ha dado o creemos que se puede dar, o sea, que tenemos miedo que se dé, o sea, que se ha dado, se va a dar o tenemos miedo que se dé. Eso puede influir en que el ánimo empeore, ¿no? ¿Bien? Y luego la relación de presión, sucesos estresantes no muy clara. Y hay situación, pero la dirección no es clara, puede ser multifactorial, ¿no? Es decir, la depresión y sucesos estresantes se refiere, pues, yo tengo una pérdida laboral y entonces puedo deprimirme. Pero también una persona que no rinde puede perder su trabajo. Porque sabemos que al haber una relación, cuanto más sucesos estresantes haya, es más probable que haya más. Que la enfermedad vaya peor. A eso se refiere. ¿Bien? Bueno, tengo la voz, madre mía. Luego, más frecuente en grupos de menor edad, la distimia, lo típico, ¿sabes? De personas, oye, pues que ya se han jubilado, o que los hijos se han ido de casa y me he quedado sin sitio en mi vida. Más de con solteros en el ambiente urbano y inician tener el episodio depresivo. O sea, gente que dice, no, mi vida aquí. Y luego, claro, vivir con una persona con distimia es complicado, ¿no? Porque es todo el día, durante años, no todo el día, hemos dicho, gran parte de los años, durante años, el ánimo un poco bajo. Esto es la ausencia de, ¿no? Porque dices, mira, tienen sus ratos, pero es que luego los bien. No, no, es la ausencia de. ¿Eh? ¿Explico? Bueno, ¿la evaluación entra? Yo creo que no, ¿no? No, por eso. Uy. El diferencial, sí. Dice, la tristeza sola no es determinante de ningún cuadro psicopatológico, frecuente en personas normales, en otros trastornos, en enfermedades además de depresión. ¿No entra el diferencial? ¿El diferencial? ¿Eh? ¿Tampoco el diferencial? Mira, ahí me coloqueo yo. Otro estudio. No, no, a ver si me. No, no, si estoy mirando dónde. Sí, ¿verdad? No, pues, VF, VG, ¿no? VE, que son. Tienen diagnóstico diferencial, ¿no? Sí. Sí. Vaya. Sí, pues entonces vamos a saltar. Pues es una pena, ¿eh? Porque sí que es muy útil, ¿eh? Por eso es que yo ya daba por hecho la evaluación. Sí, sí. Jolín. Pues sí, a mí también se me hace la despista, ¿eh? ¿Sabes? Como que. Sí, la evaluación no entra, ya está, y esto. Bueno, fijaros, fíjate. En la manía, la clave es la expansividad anímica y cognitiva. O sea, la sensación de ánimo elevado, la sensación de vitalidad, la necesidad de dormir, la visión, o sea, la cantidad de actividad, o sea, el ánimo subido, y luego también, claro, justo unos pensamientos contrarios, ¿no? A los de la depresión. La hipomanía es contraria a la depresión, la manía no exactamente. ¿Por qué? Porque puede haber también irritabilidad, ¿no? Es una manía que se ponga irritable. Dice, se comparten síntomas con la depresión, como el trastorno del sueño, el apetito. Hay síntomas anémicos, ánimo expansivo por el que no se sufre, pero se puede mezclar con irritabilidad y paranoia. Es como cuando decíamos que la gente que toma estimulantes a veces se puede poner irritable. Aunque los estimulantes, más que subir el ánimo, lo que tienes es sensación de que no te cansas, de que tienes un fondo de energía que no tienes, ¿no? Motivacionales y conductuales, estado de energía inagotable, de no dormir, de pensar hacer muchos planes, logorrea, fuga de ideas, imprudencias con el dinero. Es decir, mire, es que yo acabo de montar una inversión de 30.000 euros en un... Pero si usted no tiene más que nada No, pero irá bien. Pues no tiene, no, he pedido un préstamo. Y ahora he pedido otro para comprarme el coche y otro para irme de viaje. Pero, ¿no? O no, no, la consulta, no, no se preocupe, que ahora estoy en Brasil, ya iré. A eso se refiere, ¿no? Logorrea, en el sentido de hablar mucho, fuga de ideas es que empieza a saltar de una idea a otra sin terminarla. Y eso es. Y pensaba hacer muchos planes. Y luego dice, todas conectivos, aceleración, salta de tema, puede ser incoherente. Llega un momento que veíamos en los trastornos formales del pensamiento que no entra, pero venía esto. O sea, que veíamos por defecto y por exceso, que sería por exceso. O sea, que la presión del habla es que está hablando un montón de. Porque entonces el fin de semana, o sea, parece que no le da tiempo a decir lo que quiere decir. Fuimos el fin de semana, nos lo pasamos muy bien, estuvimos en muchos sitios, estuvimos bien a jugar, además tuvimos un día fantástico. Lo gorrea es que no calla y saltar de temas que empieza de un tema a otro, a otro, a otro. Luego habría síntomas físicos, o sea, autoestima elevada también, errores conectivos maníacos, lo que decíamos, es que yo soy fantástico y además todos creen que soy fantástico y tengo unas capacidades maravillosas. ¿Vale? Y luego habría síntomas físicos, en el área vegetativa habría menos sueño, aumento del apetito, pero claro, si esto se desboca, el problema es que la persona puede tener dificultades, problemas en las relaciones, resistencia a que se les contradiga, pueden agredir, ser ofensivos, y estar todo desinhibidos también, ¿no? Entonces pasarse de graciosos, ¿no? Decimos también que yo quiero decir una idea, pues no paso de la primera diapositiva, estoy venga a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Luego, la hipomanía puede ser seductores y los niños unos síntomas comunes y otros diferentes del adulto. Pero lo que es importante de todo esto es que, si te digas, está acelerado, está hablador, está súper optimista, tenemos que subir una sensación de vitalidad tremenda y lo único que se puede poner irritable. Me acuerdo de una película que era de Richard Gere que tenía un trastorno bipolar. Y cuando estaba en fase maníaca, me acuerdo que en un teatro de ópera, en su lugar de escenario se ponía a dirigir la orquesta. O sea, es capaz de todo y sube a sitios muy altos y no calla y no hay necesidad de dormir y pasa mucho tiempo bailando. Y cuando baja, todo lo contrario. Y de hecho, a veces la duda de. O sea, la duda, las personas con trastorno bipolar que se empiezan a poner hipomaníacas. A veces no se dan cuenta, no solo se dan cuenta, es que les parece maravilloso. Estoy con energía, estoy con ganas, estoy con planes. O esto es, no, 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 es que esto no es normal. Jolín, pero si estoy disfrutando de disfrutar, ya, pero eso no es normal y puedes tener un problema. ¿Entiendes? Pues yo estoy con. Sí, pero que no. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil que una persona se dé cuenta de que se está deprimiendo. Que si estoy súper bien, es que eso no es normal. Pues yo me siento que no es normal. ¿De acuerdo? Sí. Hay diferentes grados desde felicidad, o sea, el estado de ánimo, hay comunidad y manía. Recuerda que hablamos de ciclotimia, que es más, es una persona que literalmente pasa por fases de estar más subido, más bajado, pero sin que sean muy intensas. La hipomanía no llega al nivel de la manía y habría bipolar 1 cuando hay manía, bipolar 2 cuando hay hipomanía, ciclotimia, lo que decíamos esto, y la no especificado, ¿eh? Y gravedad, ligero, moderado, grave no psicótico y grave psicótico. Lo mismo puede haber. Eres maravilloso, hacer las cosas muy bien, ¿no? O no, y también puedes tener delirios de que soy rico, pero mucho, ¿no? Y tengo una serie de empresas que me pueden ir de cine, y yo soy capaz de invertir, lo que invierto, me lo convierto en oro. Entonces, el trastorno bipolar 1 dice, ¿ha presentado algún episodio maníaco? El estado actual puede ser maníaco, depresivo o hipomaníaco. El trastorno bipolar 2, depresivo o hipomaníaco, nunca maníaco. Y pacientes bipolares más episodios afectivos a lo largo de la vida que los bipolares. O sea, como que son más inestables. Probablemente se estudia cuánto de deterioro cognitivo, ¿no? Así como la esquizofrenia se ve claramente que sí, pues también se habla que el trastorno bipolar también, ¿eh? Probablemente sea menor, ¿no? Y luego, claro, el tema de hace falta compensarlo tanto un tiempo, ¿no? Luego la ciclotimia dice semejante a los bipolares, pero con síntomas menos graves y más continuados en el tiempo. Que puede haber fases leves y alternantes de depresión y euforia. Luego el curso, el bipolar más recurrente es el depresivo. Y la requerida se da en que todos los pacientes, la mayoría nunca libres de síntomas entre episodios, pero tiene más recaídas con más edad y con más historia previa además. O sea, en lugar de. Uno podría decir, jolín, pues con la experiencia. Sí que es cierto que a las personas con trastorno bipolar se les intenta trabajar prevención de recaídas. Si les enseñas, por ejemplo, con mapas de su vida, ver dónde ha habido recaídas. Y sí que también es el sentido de decirle, mira, primero, esos fueron los síntomas que empezaste a presentar antes de una recaída, y cuando estabas en el comienzo de una recaída. Pues estate atento que si vuelve a haber recaídas, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado también lo que les digo también es que mira, esas circunstancias vitales a veces han precedido a un episodio maníaco o uno depresivo. Pues también te interesa llevar una vida estable y si prevés que va a haber un cambio fuerte en tu vida, avisar para estar más apoyado, ¿no? Y no propiamente un conocido que se murió su hermano y se descompensó hacia lo maníaco. ¿Me entiendes? Tenía que ser la razón contraria, pero diría, cuando es un duelo, yo tendría un trastorno bipolar si descompensas hacia lo maníaco cuando, ¿no? Cuando, con la muerte de su hermano, ¿eh? Entonces, el enseñarle, mira, estos son los síntomas leves, no siempre que los tengas, eso puede acabar en el episodio, pero si empiezan a aparecer, avisa. Y por otro lado, si prevés que va a haber cambios en tu vida o dificultades, o problemas, pues también esté un poquito al tanto. Eso se hace, ¿eh? O vamos a trabajar que resuelvas mejor, o sea, que tu vida esté más estable, más organizada y resuelvas mejor los problemas, ¿eh? Bueno, la ciclotimia dice inicia en adolescencia o edad adulta crónico y uno de cada tres desarrolla un trastorno mayor. Lo que dice la recuperación más rápida de episodios maníacos es verdad, claro, tampoco puede estar un cuerpo. Entiendo, ¿no? De un año a tope. O sea, de cierto modo, habrá síntomas que es que, por la propia biología, ¿no? Pero está claro que pues, hay que medicar para evitar que haya una conversación, o sea, que eso vaya más o que cree problemas, ¿no? ¿Sabes? Sea, te encuentras, me acuerdo perfectamente, hace un año, una persona con un trastorno bipolar que decía. Y hace años que estoy pagando yo y tengo que seguir pagando créditos que cogí cuando estaba hipomaníaco. O sea, créditos que yo, ¿no? La de cuadros que, ¿eh? Y desde este mismo hipomaníaco, o sea, y la de créditos, ¿no? Que tiene que coger ahí, ¿no? Es decir, eso mismo luego puede ser la pescadilla que se muerde la cola, que luego vuelve a tener un empeoramiento, ¿no? Luego, si tiene inicio en adolescencia o inicio en edad adulta, crónico, uno de cada tres va de trastorno más, es decir, una depresión mayor, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el tema está también en. Ahí te habla de esa ciclotimia. Hombre, una vida más estable es más difícil que haya una ciclotimia, una vida con más apoyos, ¿no? Y con menos pérdidas es más difícil que haya. Básicamente habla de una vulnerabilidad, ¿no? ¿Verdad? Claro, al final, vamos a hablar un poco de sensibilización, ¿no? O sea, como que al final, lo que puede ser un cambio de humor, pues de repente una depresión dice, joder, ya estoy, ¿no? ¿No? O sea, lo sé también, ¿no? Pero, ¿verdad? Pero ahí está el tema también de, ¿cómo diríamos, ¿no? Que eso vaya más, eso. ¿Verdad? Puede estar ahí creando, yo creo, problemas, ¿no? Bueno, Y el último, evaluación 90. Tampoco diferencial. No, ya me lo han quitado, ¿no? Bueno, yo sí que creo que sería necesario un poquito de diferencial. Ya lo he ido hablando, pero yo creo eso, lo que hemos dicho, ¿no? El nivel de intensidad, ¿no? Y luego lo mucho, en esa distimia, pues que sea parecido o que recuerde un trastorno de personalidad, en el sentido de que es 2 años al menos triste, casi todos los días, ¿no? Entonces también te vas desenganchando, una persona que siempre está triste, ¿no? Por otro lado, hemos dicho que hay subtipos que ves más. Por ejemplo, tengo un conocido que tiene depresión estacional. Entonces, los inviernos vive en Canadá. Y entonces en los inviernos tiende a que el ánimo le baje, ¿no? Ahora que se ha jubilado, me dice, ¿y ahora qué has hecho? Pues mira, me he comprado una casa en Arizona, en el desierto. Entonces, en invierno me voy ahí, en verano en Canadá. Y ya está. ¿Me explico? O sea, que en Tucson, Arizona, me decía, ¿no? Es decir, el tema de que sí que también es de subtipos, ¿no? Nosotros sí que estamos acostumbrados a decir, pues que tengo la depre. Bueno, estar un poco con el ánimo bajo, oscilaciones del ánimo, es normal. Lo que tenemos al principio. Cuando hablamos de depresión es solo una intensidad de síntomas o es algo más, ¿no? Parece que los autores van por la línea más de que es una intensidad de síntomas, mayor ánimo bajo, menor interés por las cosas, menor disfrute, menor vitalidad, ¿no? Más ideas de culpa, más, ¿no? Peor autoestima, ¿no? Pero entiendo también cómo la autoestima se puede evaluar, ¿no? Más ideas, ¿no? O las ideas de culpa en la depresión son importantes, ¿eh? Porque uno puede, ¿no? ¿Verdad? Estar, ¿verdad? ¿No? Viendo, ¿no? El tema de ¿cómo diríamos, no? Esto me lo he provocado yo, soy una carga para los demás, esto van a estar hasta el moño de mí, ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a parar aquí, no ha venido nuestro compañero, ¿verdad? Pero bueno.